Muchas gracias por la invitación que me han extendido para compartir con ustedes este tiempo de campaña. Y para mí y para mi esposa ha sido impresionante. Sinceramente les digo, impresionante el estar en medio de ustedes, viendo su amor, su cariño familiar, el afecto. Qué bueno, hermano. Muchas gracias, sinceramente. Aún nos toca todavía un tiempo esta noche y los esperamos. Pero por el momento iremos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el 25. Aunque no será una predicación expositiva, sino que solamente tomaremos los términos. Vamos a hablar de algunos de ellos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por todo. Gracias por la vida, gracias porque esta vida, cuando se termina, nos lleva a ti por fe y seguimos delante de ti. Y nosotros en esta mañana te adoramos, Padre, te bendecimos y te exaltamos. Tú eres el único motivo por el cual nosotros estamos aquí. Tú eres la única razón por la cual nosotros existimos, estamos, nos movemos y somos. Vivimos para ti. Somos tuyo. Y hemos venido en esta mañana con una única intención. La intención de alabarte, bendecirte, decirte que te adoramos, que tú eres nuestro Dios y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, glorifícate. Glorifícate en medio nuestro. Muestra tu gloria a tu pueblo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez lo que es la salvación? Por lo regular, los cristianos hablamos de la salvación como si fuera un seguro de vida, que tú lo vas a recibir cuando te mueras. Recuerdo haber sacado un seguro de vida, pero después me di cuenta que estaba cometiendo una tontería. Porque ¿por qué tenía que dejar yo una mujer millonaria a otro que viniera después atrás de mí? Así que dije que no, devuélveme mi dinero. Pero no me lo devolvieron, me dijeron que me lo iban a pagar en servicio. ¿Cómo así? Bueno, que si yo no me moría en los próximos 2 años, entonces me lo pagaban, pero que yo lo iba a consumir. Entonces querían morirme para que lo perdieran. Imagínese usted, no, eso es una broma. Así es que nos hemos puesto a pensar en la salvación como algo que las personas van a recibir cuando se mueran. Y no es así. La salvación es un hecho actual. Es algo que recibimos ahora. Y empieza desde que empezamos a establecer una comunión con Dios. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese conocimiento comienza ahora. Desde que tú crees en Cristo, ese conocimiento comienza ahora. Y esa es la vida eterna. Pablo no nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia seréis salvos, sino que dice que por gracia sois salvos. Lo da como un tiempo presente. Pero nos preguntamos, ¿que nos salvan de qué? Bueno, llegamos a pensar de que nos salvan del infierno. Y al pensar de que nos salvan del infierno, hacemos de la salvación algo tan particular que fuera como la idea de que lo que nos interesa es salvar el pellejo, que nosotros no nos estemos quemando por toda la eternidad. Y me recuerdo de una frase que dijo una señora hace muchos años: voy a tomar dos cubetas, una de agua y otra de fuego, y le voy a echar fuego al cielo y voy a apagar el infierno, para que todo lo que se haga para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y la belleza que pueda tener el cielo no es simplemente las calles de oro y el mar de cristal. No, no. La belleza que pueda tener el cielo es que nosotros estaremos con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Obsérvelo bien, al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el apóstol Pablo dice: tengo deseos de partir e irme al cielo porque hay calles de oro y mar de cristal. No, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por lo tanto, la salvación es una relación íntima con Dios. La salvación es ahora, comienza ahora. Pero nos preguntamos si somos salvos, ¿por qué pecamos? Bueno, porque todavía queda en nosotros el remanente del pecado. Todavía tenemos un cuerpo de carne. Si usted se lee otro libro de John Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, escribió otro libro que tiene el nombre de La Ciudad Santa, en la cual todavía hay focos todavía de guerrilleros que entran a la ciudad de nuevo y la toman, y hay luchas todavía. Así es que estamos en un periodo que tiene el nombre de el ya y el todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no. Todavía falta que tengamos que morir, y todavía falta la resurrección. Así es que debemos estar claros en lo que es la salvación. Y cuando leemos la Biblia y leemos acerca de esa salvación, nos encontramos con una serie de términos con los cuales por lo regular no estamos tan familiarizados. Nos lo enseña así el libro de Hechos en el capítulo 8. Había un etíope que estaba leyendo a Isaías, que hoy tiene el título de Isaías 53. En ese tiempo no tenían número, los números se los pusieron después. Pero estaba leyendo lo que hoy conocemos como Isaías 53, y Felipe se le acercó al carro y le preguntó: ¿qué lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo entenderé si alguno no me explicare? Así es que no siempre la Biblia, cuando se lee, se entiende. Ustedes acaban de leer conmigo una serie de expresiones con las cuales ustedes mismos no las han escuchado en la calle, con las que probablemente no están familiarizados. Acabamos de leer palabras como justificados. ¿Qué significa justificado? La Iglesia Católica se pasó todo el tiempo hablando de que el justificado era el hombre justo. Sin embargo, Martín Lutero, cuando descubrió en Juan capítulo, en Romanos 1:17, que justificado era distinta a la definición que le daba la Iglesia Católica, wow, saltó de alegría y entendió el Evangelio por primera vez. Pero habían leído tantos años, más de 1000 años, en la palabra justificado, y no entendían qué era la palabra justificado. Es que aquí está la palabra propiciación. No es una palabra que usted oye común. ¿Qué es propiciación? ¿Qué es la propiciación? Bueno, ¿qué es la propiciación? Se dice que en una ocasión había un pastor enseñando a sus hermanos, a las iglesias, y le hablaba de la circuncisión. Y entonces no sabían los hermanos qué era la circuncisión. Y le dice uno: pastor, ¿qué es la circuncisión? Y el mismo pastor dice: ¿qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? Hermano, ¿cómo no puede usted saber lo que es circuncisión? Si su propio nombre lo dice, circuncisión. Lo confundió con el círculo. No necesariamente. Propiciación, justificación, redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así que yo me quiero enfocar en esta mañana en la belleza de esos cuatro términos, para luego volver a leer a Romanos 3, 21 al 24. La belleza de estos términos, del término propiciación, redención, justificación y reconciliación. Así que veremos en esta mañana qué significan estas cosas: propiciación, redención, justificación y reconciliación. Hasta que no entendamos esto, no podemos entender a Romanos capítulo 3. Si no entendemos las palabras y el valor de las palabras y el sentido de las palabras, no podemos entenderlo. Lo leemos y lo estaremos leyendo toda la vida, pero no podremos comprender qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios verdaderamente nos quiere decir. Así que comienzo con la palabra propiciación. Estamos tan familiarizados con el término, pero los judíos estaban más familiarizados que nosotros. Ellos, cuando escuchaban el término propiciación, sabían de qué él estaba hablando. Y la Biblia abunda, como vimos en Romanos 3, 24 y 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre? ¿Qué empeño este con la sangre? ¿Por qué la sangre? En primera de Juan 2, 1 al 2, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es esto de propiciación con nuestros pecados? En primera de Juan capítulo 4, versículo 10, que lo vimos anoche, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que, ¿qué es la propiciación? Propiciar es apagar la ira de alguien, apaciguar la ira de alguno, de alguien que está indignado, de alguien que está airado. De manera que en la propiciación hay lo que yo he denominado las tres O. Las tres O de la propiciación. Las tres comienzan con O. En primer lugar, ahí hay ofensores. Ofensores, gente que ha ofendido. Hay en segundo lugar un O, otra O, que es del ofendido. Y hay en tercer lugar una ofrenda que aplaca la ira del ofendido. Así que la primera O es la O del ofensor. La segunda O es la O del ofendido. Y la tercera O es la O de la ofrenda. Así que veremos estos tres elementos que son tan importantes al tratar el tema de la propiciación. Así que aunque la definición de la propiciación nos parece sencilla, levanta una serie de cuestionamientos. ¿Por qué tenía que ser la ira de Dios tan grande? Tan grande que no se conformó con los corderos, que no se conformó con los machos cabríos, que no se conformó con los toros, sino que demandó la sangre de su propio hijo. ¿Ustedes están pensando que es poca cosa? En el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Levítico cómo los judíos, cuando pecaban, pues llevaban un cordero, era un cordero sin mancha, un cordero blanquito, blanquito, bien blanquito, no podía tener manchas ni pintas, una muestra de la santidad, la pureza. Y aquel corderito que probablemente tú habías criado en tu casa o lo habías comprado frente al templo, tenías que llevarlo porque pecaste. E, imagínate tú estar allí. Para nosotros el templo lo vemos ahora dibujado, ¿no? Y nos parece tan bonito el templo de Herodes. Pero no era tan así. Debió ser un lugar grotesco. Entrar a aquel lugar donde se encontraban unos señores vestidos con ropa blanca, estando con unos puñales y una línea de animales allí haciendo fila, y estos hombres tomando los corderos, poniéndolo y metiéndole un puñal, la sangre corriendo y llenando todo el lugar de sangre y trayendo el otro y otro más y otro más y abriéndolo y tomando las espaldas y poniendo en el fuego y tomando las grosuras y quemándolas también y tomando todo aquello, y estos hombres tomando la sangre con un hisopo y regándola y tirándola allí. Debió ser algo terrible, terrible. Piensa en ello, la sangre corriendo por las escaleras, cayendo hacia abajo. Debió ser algo terrible en pensar en todos los corderos y los machos cabríos que debieron ser sacrificados. Sin embargo, Dios esta vez demanda algo más terrible, demanda la sangre de su propio hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta de la sangre aparece en Levítico capítulo 17, versículo 11. ¿Por qué sangre? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios estableció que no se comiera sangre porque él había consagrado la sangre específicamente como propiciación o expiación por los pecados. Es como Cristo, que ha consagrado el pan y el vino. ¿Por qué no tomamos mejor aquí un poquito de jugo de naranja el domingo o cuando se toma la cena del Señor y nos la comemos con algunos pancitos o con alguna galletita Ritz, saladitas, ¿no? ¿O por qué no nos la comemos con papita frita? No nos la comemos con papita frita, no nos la comemos con juguito de naranja ni con refresco de naranja. No. Es con el fruto de la vid y lo hacemos con pan. Porque Cristo le dio, como dice R.C. Sproul, ese toque, el toque al pan y al vino de que fuera con eso. Y no podemos tomar otra cosa. Bueno, pues la sangre tiene el toque de Dios y tenía el toque de Dios para limpiar los pecados. Era consagrada de manera exclusiva. No era para comerse como cualquier otra cosa. No era para ello. No era para que los judíos hicieran morcilla con ella. No. Era simplemente para ser usada en los sacrificios. Así que la propiciación era algo terrible. Las personas tenían que ir allí porque eran ofensores. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice: porque la ira de Dios se revela contra el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Aunque a usted le parezca que siempre le hayan dicho que Dios es un Dios de amor, creemos que es un Dios de amor, pero creemos también que su amor no sobrepasa su justicia. Su justicia y su amor se encuentran en perfecto balance. Y el que ama da a quien lo que cada quien le conviene, no solamente lo que a cada quien le merece, sino a lo que a cada quien le conviene. Y Dios en su amor envió a Jesucristo, pero Dios es un Dios que está airado. Y la Biblia nos dice que Dios está todo el día airado contra el impío. ¿Sabes qué? Si tú no te has convertido al Señor, Dios está todo el tiempo airado contra ti. Todo el tiempo está airado contra ti. Porque la ofensa más grande que se le puede hacer a Dios es decir que Dios es un mentiroso. Cuando alguien no acepta a Jesucristo como Salvador, cuando alguien no acepta a Jesucristo como Señor, está diciendo con ello que Dios miente, que no es cierto. Y aquel que dice que Dios no envió a su Hijo verdaderamente, hace a Dios mentiroso. Y es el peor pecado que un hombre puede cometer. Por eso Cristo dice: y este es el mandamiento de Dios, que creáis en el quien en Él ha enviado. Este es el mandamiento de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así es que la propiciación es ese apagar esa ira de Dios. Y Dios está airado con todas las ofensas que los hombres han cometido contra Él desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy. Cada mal pensamiento que nosotros podamos tener es una ofensa entre Dios. Sí, mire, cada mal pensamiento. Cada vez que usted ve a alguien y lo odia, es un mal pensamiento. Cada vez que usted, voy a ir más lejos. Cada vez que usted mira a una mujer, dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Había tres trabajadores frente a mi casa arreglando una puerta. Había uno de ellos que había salido de la cárcel. Otros dos eran cristianos. Los dos cristianos le estaban predicando al ex convicto. Y el ex convicto dijo: es que yo no me puedo convertir. Y le dicen: ¿pero por qué? Dice: bueno, es que la Biblia dice que cada vez cuando mira una mujer ya uno pecó. Y no es verdad que yo voy a dejar. Mira, mujeres, cada vez que yo veo una mujer bonita, yo peco. Entonces yo, no es verdad que si me convierto yo voy a poder hacer eso. Pues sincero, muy sincero. Eso pasa. Cada mal pensamiento es un pecado. Cada vez que tú envidias a alguien, tú has pecado. No existe un ser humano que no peque. Pero lo más terrible es que a Dios le enoja ese pecado, que a Dios le indigna ese pecado. Entonces vienen por nosotros los sobornos a Dios. Tratamos de sobornar a Dios y aplacar la ira de Dios con un velón. ¡Qué cosa tan tonta! O quieren aplacar la ira de Dios dándole una ofrenda a la iglesia, trayendo aquí una ofrenda y decir, ah, yo soy una persona justa, y la ponen aquí y la ofrendan aquí. Pues déjenme decirle lo siguiente, Dios es el dueño del oro y la plata, Él no necesita su dinero para estar satisfecho con usted. Él lo creó todo. Cuando usted le da a Dios, usted no le da nada, porque usted no le da algo que no sea del mismo Dios. Todo le pertenece a Él, Él es el dueño de todo el universo. Tú no le añades absolutamente nada a Él, y queremos sobornarlo como el esposo que ha sido infiel y le lleva al esposo un ramo de flores. Mira, mi amor, para que te aplaques. No, no es así, no funciona así con Dios. Así es que Dios envió a su Hijo, y lo que dio en la cruz fue a su Hijo. Él ocupó nuestro lugar. ¿Por qué Cristo no murió de un balazo? ¿Saben qué? Si Cristo hubiera muerto de un balazo, no hubiera sido nuestro Salvador. Si hubiera Cristo muerto porque le clavaron una espada, no hubiera sido nuestro Salvador. ¿Por qué tenía que ser en una cruz? ¿Por qué? ¿Por qué su Hijo y en una cruz? Oh, por una sencilla razón. Porque la cruz era la muerte de los delincuentes. Y Él tenía que morir como un delincuente. ¿Y sabes por qué tenía que morir como un delincuente? Porque tú y yo delante de Dios somos delincuentes. Era la muerte que le correspondía. No con una espada, no con una bala, era con una cruz. Por eso al lado de Él habían dos delincuentes. Y el único que podía morir en la cruz por ti era nuestro Señor Jesucristo. Dios entregó a su Hijo. Las ofrendas de macho cabrío y de cordero las llevaban los hombres, pero Dios no las quiso más. Dios dijo, echen fuera todos esos corderos, echen fuera todos esos machos cabríos, eso no los cambia a ustedes. Yo me voy a proveer de mi propia ofrenda. ¿Saben lo que le dijo Abraham a su hijo Isaac? Cuando no pensaba, ay padre, ¿dónde está la ofrenda? ¿Qué le dijo Abraham a su hijo? De mi hijo Dios se proveerá de su ofrenda. Y esta vez la ofrenda no la pusimos nosotros. Esta vez la misma ofrenda la puso Dios. Dios entregó su cordero. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios, no mi cordero, no el cordero que yo crié, no, el cordero de Dios. Dios puso el cordero, fue entregado, y Cristo se entregó, y Cristo murió cuando tuvo que morir. Es cierto que a Él lo mataron. Sí, eso es cierto. Pero hay otra verdad. Que Él entregó su vida. Él dice las siguientes palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Oiga esto. Póngale atención. Nadie me la quita. Oye, ustedes no lo mataron. Pero Él dice, nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Usted creía que? ¿Que lo mataron porque? No. Él murió cuando decidió entregar su espíritu al Padre. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Es más, Cristo murió antes que los ladrones. A los ladrones fueron quebrándole las piernas. Y cuando llegaron donde Jesús, se dieron cuenta de que, oh, ya está muerto. Él murió antes. ¿Saben por qué? Porque Él le pidió al Padre Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no, que no, como yo, no como yo quiero, sino como quieras tú. Y la gente piensa, ah, no lo complacieron. Sí lo complacieron. Sí lo complacieron. ¿Y cómo puede Cristo pedirle algo al Padre y el Padre no lo complaca? Pero usted está loco. Claro que lo complacieron. Le acortaron el sufrimiento. No nos dice la epístola a los hebreos las siguientes palabras. Y Cristo en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo oyeron y lo complacieron. El dolor le fue acortado y nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros. Óyeme bien lo que te voy a decir esta mañana. Tú has venido aquí. Dios ha dado a su Hijo para que tú tengas vida eterna. Si tú lo rechazas, tu sangre cae sobre ti. Esa es la propiciación. Ninguno de nosotros podía aplacar la ira de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo. El Hijo que Él mismo puso. Su propia sangre que Él mismo entregó. Las reglas de juego las estableció Dios. Y Él se sometió a ella y entregó a su propio Hijo. La segunda palabra que tenemos es la redención. Y esta palabra me encanta. Porque ustedes la conocen. Es la palabra griega agora, agorazo. Ustedes tienen una tienda aquí en la capital que se llama Agora Mall. Bueno, la palabra agora significa mercado. Te estoy enseñando griego. Y no es que yo sea griego. Eso es para que ustedes crean que yo soy griego. Yo no soy griego, ¿no? ¿Y en qué consistía el agora? Era el lugar donde se vendía de todo. Pero también se vendían los esclavos. Y ponían a los esclavos allí, parados. Y pasaba la gente, veía un esclavo, le miraba la dentadura, dejaba ver los dientes. Se ve fuerte. Me lo llevo. ¿Cuánto cuesta? ¿Tanto? Un hombre. No lo podemos entender hoy. Los que llegaron a ver la película Raíces pudieron ver algo de lo que era una esclavitud. Me recuerdo aún de Toby, en aquella película Kunta Kinte de la tribu Mandinga. Algunos se acordaron, ¿eh? Tienen más de 50 años. Eso fue un gancho que tiré. Y aquí hay mucha gente. Fueron muchos. Kunta Kinte de la tribu Mandinga. Y están en la embarcación y él dice, ¿cono? ¿Hay alguien aquí con el lenguaje Mandinga? No sabía casi nadie hasta que apareció uno. Yo tengo el lenguaje Mandinga. Y allí estaban los esclavos, los compraban y los vendían. Así era en aquel tiempo. Bueno, pues lo que presenta el texto es que nosotros éramos esclavos. Esclavos del pecado. Y que Cristo se apareció con su propia sangre a pagar por nosotros, a comprarnos para dejarnos y hacernos libres y para hacernos siervos de Él. En Tito capítulo 2, versículo 14 dice, para redimirnos de toda iniquidad, Él se dio a sí mismo. Y en primera de Pedro 1, 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro ni plata. Sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero presentado en los postreros días por amor a vosotros. Cristo vino y pagó con su propia sangre para rescatarte, redimirte y comprarte. Lo encuentra usted en el libro de Ruth. Cuando Ruth llega, aparece Boaz y Boaz se pone en la plaza, en la agora. ¿Se recuerdan ustedes de esa porción? Y entonces pasa un individuo que va caminando y es la única vez que en la Biblia aparece la palabra fulano. Sí, fulano. Y le dice, fulano, ven acá. Parece dominicano. ¡Ay, fulano, ven acá! Mira, tienes que tomar por esposa a Ruth, la moabita. Digo, hay que redimir la heredad de Noemí. Ajá, no. Yo la redimo. Sí, pero el día en que tú la redimas, tienes que tomar a Ruth por mujer. No, redímela tú, yo no quiero amor. Yo para atrás. O tenía a su esposo y no quería, o lo que fuera. Pues no, redímela tú. Yo la redimo. Tomó el zapato, la compró. Redimió. Así que Cristo lo que hace con nosotros es librarnos de este mundo de pecado, librarnos de la eternidad sin Dios, y nos compra con su propia sangre. La tercera palabra es la palabra justificación. ¿La primera cuál fue? Propiciación. ¿La segunda? Redención. La tercera, justificación. Y esta palabra es muy importante. Es muy importante. Pablo escribe aquí a Romanos. Y lo que en aquel tiempo se vivía era bajo el Imperio Romano. Los emperadores, Tiberio César, Julio César, todos esos personajes eran los que gobernaban. Cuando Cristo fue muerto bajo la procuraduría de Poncio Pilato. Cuando Pablo sufría, nosotros podemos darnos cuenta en el libro de los Hechos, en los padecimientos de Pablo, en las persecuciones, cómo funcionaba perfectamente bien el sistema judicial romano. No era algo a lo loco. No. A Pablo lo van a azotar. Y él dice, un momento, yo soy ciudadano romano. Y el individuo coge el chucho y dice, ¿eh? ¿Que tú eres qué? Yo soy ciudadano romano. Ah, no, ¿y por qué no me lo dijiste antes, muchacho? ¿Cómo tú conseguiste eso? Ah, yo soy de nacimiento. Ah, yo la compré. Y luego Pablo dice, apelo al César. Bueno, pues al César apelarás. Luego lo revisan y dicen, este hombre podemos soltarlo, pero ya apeló al César. Y a César llegará. Y él quiere ir a Roma. Y escribe la epístola a los romanos, pero él quería ir a Roma pagando su pasaje, como Jonás que pagó su pasaje. Sí. Y sin embargo lo llevaron gratis, solamente que lo llevaron como prisionero, pero él llegó a Roma. De manera que esta palabra justificación fue interpretado por mucho tiempo por la Iglesia Católica con el sentido de que Dios declara justo al hombre bueno. Pero hay un problema. Y es que declarar justo a alguien bueno es imposible. Porque no hay nadie que sea absolutamente bueno. Eso no existe. Por lo tanto, Dios no podía declarar como justo a alguien que fuera auténticamente bueno. El texto no lo dice. Por cuanto todos pecaron, todos que están destituidos de la gloria de Dios. Esa persona completamente buena no existe. Olvídese de eso. Usted no es bueno. Así que cuando Lutero está leyendo a Romanos 1:17, se da cuenta de que aquí lo que aparece es la justicia de Dios, no mi justicia, sino la justicia de Dios. Voy a explicárselo de esta manera. Imagínese que usted llega al tribunal de Dios. Hay una balanza, supóngase usted, como muchos se creen, y tú piensas que van a poner en un lado tus obras buenas y tus obras malas. Y que si tus obras buenas son más que las malas, entonces en la balanza tú eres salvo. Y si tus obras malas son más que las malas buenas, tú vas a la perdición. Pero imagínate tú cómo yo me voy a acordar desde niño todas las cosas buenas y todas las cosas malas que yo he hecho. Cuando niño, ¿cuántas cosas hizo usted? ¿Cuántas rabietas le hizo a su padre, a su madre? Cuando era adolescente, ¿cuántas maldades hizo? Muchísimas. ¿Nos podemos recordar de eso? ¿Podemos llevar una contabilidad de cuántas ancianas hemos ayudado a cruzar la calle? ¿A cuántos niños le hemos dado un trozo de pan? ¿A cuántas personas le hemos predicado el evangelio? ¿Llevamos una cuenta de eso? No, nadie lleva una cuenta de eso. Por lo tanto, yo iría al cielo en mi propia justicia, y en mi propia justicia me encontraría de que no sé lo que va a pasar. Van a pesarme, pero yo no lo sé. ¿Qué hace Dios? Dios suple su propia justicia. Y esa propia justicia es un sistema en el cual Él da a su propio Hijo. Su propio Hijo paga todas mis obras malas. Y solamente se ponen en la balanza las obras buenas de Cristo.
Por lo tanto, cuando yo soy juzgado, no soy pesado por mí. Soy pesado por las obras buenas de Cristo, por la vida perfecta de Cristo y por la muerte perfecta de Cristo y por el sacrificio perfecto de Cristo. Por lo tanto, yo sé muy bien que si cierro los ojos hoy, voy al cielo, no por mí, sino por Él. Entonces, la justificación es el acto por medio del cual Dios declara como inocente y justo al impío. Por eso dice la palabra: pero el que cree en aquel que justifica al impío, él justifica, no al justo, justifica al impío. Si te duele que te digan impío, te tengo una buena noticia. Te duele que en esta iglesia digan los impíos, ay, qué duro ustedes los cristianos, la palabra impío es tan dura, impío. Bueno, hay una buena noticia, dice la Biblia que Dios justifica al impío. ¿Cree? El que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y le es contada por justicia, porque la gracia de Dios es que tú le creas a él. Así que hemos visto tres palabras: la primera, propiciación; la segunda, justificación. No, redención. La tercera, justificación; y la cuarta, reconciliación. No está aquí, pero está en el texto que ustedes leyeron hace un momento en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos allí. 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios. Vean los detalles. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Él nos reconcilió. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. En el primer caso, usted está en el altar de los sacrificios, en el caso de la propiciación. En el segundo caso de la redención, nos encontrábamos en el mercado, en el agora. En el tercer caso de la justificación, nos encontrábamos en un tribunal. En el cuarto caso de la reconciliación, nos encontramos en una familia. Una reconciliación. El texto nos dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Tú has entendido lo que dice ahí? Que en la reconciliación Dios no te toma en cuenta los pecados. Deberíamos saltar de alegría. Deberíamos saltar de alegría. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Me recuerdo de mi niñez. No era un niño bueno. Yo creo que tampoco soy un adulto bueno. Pero robaba. Era un ladroncito. Mi madre decía: pero aquí hay un ladrón. ¿Y sabe lo que hacía yo? Decía: fue mi hermano mayor, yo lo vi. Y le daban una pela delante de mí y yo me quedaba inmutable. Cualquiera se ríe, ¿no? Todavía me visita ese pensamiento. Y glorifico a Dios de que Dios me perdonó. Aquí el texto dice: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios lo borra todo, absolutamente todo. Y te recibe en su familia, en la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Te recibe en el cielo, en su familia, y te reconcilias con Él. El hecho de la reconciliación indica que tú hasta ahora eres enemigo de Dios. No amigo, como te han dicho, eres un enemigo de Dios. Si a mí me dijeran que soy un enemigo del gobierno y que me está buscando la policía, yo estaría aterrado. Si me dicen que soy un enemigo del gobierno americano, más aterrado, porque con un dron me pueden destruir. Bueno, pues ahora te digo una terrible noticia: eres enemigo de Dios. Y Cristo vino para reconciliarte con Dios. Y quiere que tú seas su amigo y que tú seas su hijo. En el capítulo 15 de Lucas aparecen tres parábolas: la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida, perdón, de la moneda perdida y del hijo perdido. De la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y Dios es como un padre, es un padre. Como aquel padre de la parábola del hijo pródigo, que se sentaba probablemente con una taza de leche de cabra a esperar que su hijo venga. Cuando un día ve en la lejanía a un hombre joven destruido, delgado, andrajoso, maloliente, sucio, irreconocible, pero aún a lo lejos se dio cuenta de que era su hijo. Aquel anciano se levantó su manto, se lo amarró y echó a correr, y le abrazó y le besó e hizo fiesta porque se reconcilió con él, con su hijo. ¿Sabes qué? Dios te busca, Dios te espera, abre los brazos y si vienes a Él, Él corre a ti, te abraza y te besa, no importa cómo estés. Nos ha encargado a nosotros este ministerio de la reconciliación. Así que podemos leer de nuevo esto. En Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, declarados justos, gratuitamente. No te cuesta nada, es gratis. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. ¿Entiendes ahora el que Dios puso? ¿Lo entiendes mejor? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia otra vez a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios te lo borra todo. ¿Qué tal si te llamaran del banco y te dijeran hoy que de la tarjeta de crédito te lo borraron todo? ¿O qué tal que si te llamaran de la DGI y te dijeran que hubo una amnistía y el presidente borró toda la cuenta? Gloria al Señor. Escúchame, Padre. Sí, pero necesitan, el gobierno necesita. Pero fuera una buena noticia para los que tienen atrasos. Pues te diré algo, en el cielo tú tienes atrasos. En el cielo tú estás sobregirado. En el cielo tus pecados están anotados en su libro. Si crees en Cristo, Dios lo borra todos para siempre. Cree en Él, que Él vino a sustituirte. Él vino a morir por ti y a darte vida eterna. Vamos a orar. Amante Padre, solo tú salvas. Y no hay salvación fuera de ti. Tú diste a tu hijo voluntariamente. Él se entregó voluntariamente para para salvarnos y darnos vida eterna. Gracias, Padre, por Jesucristo. Después de hablar de la reconciliación, yo no puedo dejar de invitarte a que te reconcilies con Dios. Si estás esta mañana aquí, has sido invitado y estás luchando en tu corazón porque sabes que necesitas a Jesucristo. Lo sabes. Pero estás peleando. Y tienes mucho tiempo peleando. Y sabes que no has encontrado nada, absolutamente nada en el mundo, que tu vida sigue vacía, hueca, sin sentido ni propósito. Te diré que Dios está esperando por ti y que Cristo